Entre estos escritores te decía que está Claudia Piñeiro, que es la que contó una de estas historias, y la tenemos al otro lado del teléfono para conversar sobre esta experiencia. Hola Claudia, buenos días, gracias por estar ahí.
Hola Inde, hola Gisela, y bueno, supongo que
Horacio.
Horacio por ahí,
sí. ¿Cómo va Clau? ¿Cómo va?
Un bien, lujazo. ¿Ustedes?
Bien, bien acá. Queriendo saber de esto, ¿no? ¿Qué desafío, no? Escribir sobre el abuso sexual.
Sí, vos sabés que fue un proceso, la verdad que doloroso y hermoso a la vez, ¿no? En el sentido de que un día fui a comer con Fabián, que cada tanto nos juntamos, y me dice, mira, yo tengo esto dando vueltas y yo creo que podríamos hacer con esto un libro con juntándonos varios escritores. Y empezó como siendo un deseo, más que nada, un deseo muy potente de él, que había, como dijo Inde, estado ya explorando por esos lugares. Y yo dije, dale, vamos. Empezamos a pensar nombres. Él ya tenía algunos nombres que había pensado de colegas que sabés que se pueden prender en algo así, ¿no? Porque, digamos, todos tenemos nuestras propias escrituras, nuestros propios trabajos. En este caso nosotros además donamos los derechos de autor para la Fundación Adultos por la Niñez. Entonces, a veces no puedes dejar lo que estás haciendo de tu trabajo para dedicarte a algo que querés hacer, pero que, bueno, tenés otras urgencias. Por suerte encontramos los nombres que, bueno, encontró Fabián, ¿no?, que es el que llevó adelante el proyecto, los nombres que dijo Inde, y cada uno escuchó a una persona que le contó su abuso. Y lo que hicimos fue hacer un canal, ¿no? O sea, quizás son personas que no están relacionadas con la literatura, que no están acostumbradas a contarlo, otras sí están más acostumbradas a contarlo, pero no tienen la posibilidad después de que le publiquen su texto o lo que sea, y terminamos siendo nosotros ese canal que era necesario para que hoy tengan ustedes ese libro en la mano, donde lo que hacemos es, como dijo Inde, con los recursos literarios, tomar un relato de un sobreviviente de un abuso infantil y ponerle palabras, ¿no?
En tu caso, Clau, contás el caso de un hombre, pero que en su momento era un chico, un púber, que fue abusado por un laico consagrado, diríamos, ¿no? En una orden, hubo una causa judicial, digamos, hay como toda una historia desde el comienzo hasta el final en donde intervino la justicia, y ahí vos elegiste utilizar la primera persona. Eso es algo que también me interesa, porque hay distintos modos en que son abordadas las historias en este libro, precisamente son varios escritores, cada uno elige su manera. Me gustaría que nos cuentes un poco qué te pasó con esa voz, por qué decidiste hacerlo en primera persona.
Claro, bueno, mira, por lo pronto los casos que nosotros abordamos fueron de alguna manera cercados por la ONG, que es un gran motor dentro claro. de este proyecto, ¿no? O sea, Fabián y Adultos por el Derecho a Decidir, digamos que se pusieron al hombro el trabajo, y nos dijeron, bueno, nos parece que estas son las historias que se pueden contar. Esa historia que yo conté tiene que ver, como decís vos, con un chico que en ese momento estaba siendo abusado por un laico consagrado, que es casi un cura, digamos, dentro de la Iglesia Católica,
sí,
con
sí.
algunas diferencias. Y además, en una época histórica de la Argentina, en la cual el chico vivía en Caballito y tenía que ir a la cancha de San Lorenzo, donde la gente vitoreaba al Bambino Veiga y de alguna manera repudiaba o se burlaba de la persona que él abusó, ¿no? Entonces, este uh-huh. chico estaba en la cancha y sentía que todo lo que cantaba esa cancha era para él, ¿no? Entonces vos ya te pones en esa piel y decís, y esto hay que contarlo en primera persona. Pero además lo que yo sentí con el relato de Sebastián, que es quien me contó esto que pasó, es que también la reparación tiene que ver con poder decir. No todos pueden decir en primera persona, pero el poder decir, y poder decir ante la justicia, y que la justicia te reconozca, y poder decir ante otros que estaban con vos ahí, ¿no? Y que esos otros digan, sí, yo también fui testigo y es así como decís vos. Todo eso también opera sobre la sanación del hecho, ¿no? Son hechos que son traumáticos, que dejan muchas marcas, por supuesto, pero vos después los podés tramitar de una manera mejor o de una manera peor, sobre todo si le podés poner palabras, y si esas palabras se las escucha a alguien, ¿no? Y sobre todo si te las escucha la justicia y se hace justicia.
Sí, en principio lo que uno suele decir es que las palabras, digamos que los hechos muchas veces existen porque se les pone palabras, las cosas existen porque se les pone palabras, a medida que no están esas palabras, digamos, se hace más evanescente de pronto el hecho hasta desaparecer. Ahora, en este caso, puntualmente, vos que sos una persona que en general tenés como un compromiso con lo que es la cuestión más social, me gustaría hablar un poco de eso, de qué función puede también tener un escritor, más allá de construir literatura, y que ya es una colaboración enorme que se hace en general con todo lo que tiene que ver con el arte, pero cuál puede llegar a ser como una función esto de vehículo que mencionabas, ¿no? Este lugar que puede ocupar el escritor en causas sociales como estas. Me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia con eso.
Bueno, acá me parece que los involucrados éramos todos muy conscientes de eso, ¿no? De eso que estábamos haciendo, que tiene que ver con ayudar a visibilizar un poco más algo que empieza, como decís vos, a verse, pero quizás necesita mucha más fuerza. De algún modo, no sé, de esa manera opera en el arte, no sé, el teatro por la identidad de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, claro.
Sabemos lo que sucede, pero cuando se pone en escena y la gente lo va a ver, siente que estaba alejada del tema y dice, uy, mirá, qué barbaridad esto. Y con esto del abuso también, hay gente que se siente muy alejada, a mí no me pasa, yo cerca no tengo esas cosas, cosa que es raro porque, como decís vos, está tan extendido intrafamiliarmente que es muy difícil que si uno empieza a hacer los 7 no pasos de separación no te encuentres con algo así. Pero de todos modos, me parece que al estar un libro y alguien entra a una librería y encuentra ese objeto y dice, a ver qué hay acá, ya lográs llegar a mucha otra gente que no estaba llegando, ¿no? Incluso ustedes hoy, comunicadores, estamos saliendo por una radio que se escucha en toda la Argentina porque salió el libro, no porque hubo un hecho de abuso o porque llamaron a determinada persona, sino porque salió ese libro. Entonces me parece que nosotros como escritores somos conscientes de eso, somos conscientes de que un libro, un texto, una suma de nombres de escritores, como es en este caso, tienen una visibilidad que a lo mejor las personas que sufren este abuso no lo tienen, y entonces, como te digo algo, como te dije antes, es la posibilidad de ser el canal para que eso se vea, ¿no? Y me parece que nosotros quedamos todos muy, muy como satisfechos, pero en el sentido de la satisfacción, ¿viste? De la tranquilidad, de decir qué bueno que pudimos hacer esto y que hoy estos textos se pueden leer. Y probablemente haya gente que lo lea y se sienta cerca, otra más lejos, y muchos, como decís vos, a lo mejor se atreven a poder decir algo que les pasó y encontrar la justicia que hasta ahora no tuvieron, ¿no?
Sabés que en el caso de Telefe Noticias, nosotros tenemos un canal en donde nos envían los mensajes. La cantidad de mensajes de denuncias de abusos intrafamiliares, abusos sexuales que nos llegan es impresionante, que no podemos hacer todos, pero yo pude tomar algunos casos para Señor Juez, una sección que tengo cada jueves en donde cuando veo que la justicia no funciona puedo ir a decir. Y lo que veo en el caso de lo que es el abuso sexual es que muchas veces la justicia no escucha a las víctimas y es muy difícil de probar porque fue intrafamiliar. Claro. Entonces se genera algo terrible, terrible, que es la revictimización.
Totalmente, y además, Gisela, bueno, eso está extraordinariamente bien también contado en el libro de Belén López Peiró, ¿Por qué volvías
cada
verano? Sí, claro,
¿por qué volvías cada verano?
Revictimización del sistema de justicia. Pero antes, un paso antes, a veces no te cree tu propia familia, ¿no? Porque vos tenés que ir a decir que ese tío amoroso que todos quieren y al que todos invitan a los cumpleaños y navidades abusa de vos, y la familia se parte porque la mitad cree y la mitad no cree, en la mejor de los casos.
Así es.
Entonces ya arrancás desde un lugar mucho más cercano a vos, mucho más amoroso, que es tu familia que no te cree. Yo te digo, no quiero traer un tema que no tiene nada que ver con ese libro, pero a partir de la serie El Reino, donde también se toca el tema de los abusos, tuve cantidad de gente que me escribe para contarme esos abusos, y yo voy a decir, ¿qué puedo hacer yo con esto? Porque realmente uno no puede hacer mucho. Bueno, podemos hacer este libro, que me parece que es muy importante. Podemos, como dijo Inde, dejar después los teléfonos de la Fundación Adultos por la Infancia, ¿no? Podemos hacer cosas. No podemos reparar como debería reparar la justicia, pero sí podemos hacer algunas otras cosas para acercar, ¿no? El dolor con algún tipo de reparación.
Hay algo que tiene que ver con las acciones, que así como Gise está contando su experiencia con esta sección en Telefe, en lo personal, yo escribí un libro para chicos, me toca estar con cierta regularidad, encontrarme con chicos de 8 años, de escuelas, a veces en Zoom, cuando se podía en presencial, y aparece mucho el tema de lo que se guardan los chicos, lo que no dicen los chicos. La escuela es un lugar fenomenal para que los chicos tengan la libertad de poder decir lo que les está pasando cuando no lo pueden hablar en casa, porque muchas veces las propias madres son víctimas también, y muchas veces las propias madres no son tampoco las mejores personas del mundo en este sentido, porque en el caso intrafamiliar a veces son los padres, a veces son los maridos de las madres, digamos, hay un montón de combinaciones posibles en relación a esto, y la escuela suele ser un lugar muy interesante para trabajar esto en la medida en que haya como un estímulo por parte de las autoridades de la escuela y de los docentes para indicarles a los chicos eso de acá es el lugar donde ustedes pueden venir a contar lo que no se animan a hablar en casa. Y si no se animan a decirlo, lo pueden escribir. Que eso, así como Claudia y otros escritores escribieron estas historias que sus propios autores no podían por distintos motivos escribir, o no querían, digamos, los chicos también es importante estimularlos a escribir, a hablar, a decirlo de alguna manera. A mí todo esto siempre me parece como muy fabuloso, ¿no? El poder de la palabra en este sentido. Sí. ¿Qué pensás de eso, Clau?
Yo, bueno, sumo a lo que vos estás diciendo, Inde, la posibilidad de tener una ley de educación sexual integral como tenemos ahora, que justamente para lo que sirve, primero que para ninguna otra cosa, es para que se hablen de estos temas en el colegio y que los chicos que en sus casas tienen estos problemas puedan decirlo con libertad, ¿no? Me parece que hay una educación sobre qué se puede hacer con el cuerpo de un niño y qué no se puede hacer con el cuerpo de un niño, que cuando vos no lo tenés en tu propia casa, tenés la suerte de que en el colegio hoy, porque hay una ley de educación sexual e integral, lo vas a recibir. Eso me parece que es un paso tremendo, ¿no? Y poner palabras, sin duda, ¿no? Sin duda, yo creo que la primera reparación es poner palabras. Por eso es que esta operación del libro es tan conmovedora, o lo que le pasa a Gisela con los mensajes que recibe, ¿no? Esa cosa de que hay un canal de comunicación que alguien pudo poner palabras solo para ella, y que ella tiene después la responsabilidad de decir, ¿no? De qué hago con esto, porque ella no es justicia, yo no soy justicia, vos no sos justicia, pero ¿qué hacemos?
Por supuesto.
Lo que hacemos es decir, sí. ¿No? Y digamos, en todo este paquete, yo resalto también el famoso informe de Miriam Lewin sobre el padre Grassi, que fue hace muchísimos años, y que arrancó también develando una situación que estaba muy oculta y que todavía hoy algunos tratan como de tapar,
sí,
por ahí, ¿no?
Sí. Sí, 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 definitivamente. Y en relación a lo que decís, y para terminar, efectivamente crecieron las denuncias a partir de la aplicación de ESI en los lugares donde se aplica, porque, claro, los chicos al tener la información empiezan a entender qué está bien y qué está mal. Muchísimas gracias, Clau, por atendernos, como siempre. Muchísimas gracias también por dar siempre tiempo de tu vida y de tu trabajo por estas causas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por interesarse por esto. Un beso para todos.
Un beso grande, Clau.
Besos.
¿Querés pasar las líneas, Inde?
Sí, igual me parece que lo ideal sería que lo pusiéramos por escrito, porque como hay unas X de por medio,
sí.
Me parece que va a quedar bien, porque es la ONG es www.adultosporlosderechosdelainfancia.com, pero en ese adultos es con X, la palabra adultos lleva X. Lo mismo en el Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia, en Twitter, @adultos con X, Instagram, @adultos1. Email adultosporlainfancia@gmail.com, que sería la O con una X.
Muchísimas